estar informado.
Seguimos desde Canarias. Un saludo de quien les habla, Santiago Morollo. Comenzamos con la ley de la cadena alimentaria. Esta semana hemos conocido que el Ministerio había informado al Gobierno de Canarias de la inclusión de una disposición adicional en esta normativa que parecía solucionar los problemas del plátano de Canarias, que se oponen ahora mismo al considerar que perjudicaría gravemente la supervivencia de su negocio. Bueno, pues parece que no es así. Nos lo explica Carla Larrabeiti.
El Ministerio informó a Canarias de que en la ley se iba a incluir una disposición adicional que permitiría a los agricultores del sector vender su producto a pérdidas siempre que en el cómputo del año sus ingresos por ventas no sean inferiores a sus costes. Pero esta mañana, cuando hablábamos en COPE Canarias con la diputada socialista Tamara Raya, nos contaba que esta enmienda no es lo que piden los plataneros.
No supone lo que piden exactamente los plataneros. Es cierto que nosotros hemos mantenido varias reuniones con el sector y hay algunos aspectos de la enmienda que ellos querían que se presentaran que desde luego no se podían recoger.
Posteriormente le preguntábamos al gerente de Asprocan si presentada así la enmienda solucionan los problemas de los plataneros canarios. Sergio Cáceres.
No es correcta, no es válida. Lo hemos transmitido desde el mes de abril al Partido Socialista, al Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias es perfectamente consciente de que la enmienda presentada y que ellos entienden que puede interpretarse que vale para nosotros, no nos vale.
Desde Coalición Canarias asegura que islas con economías vinculadas al campo sufrirán económicamente las consecuencias.
De esa manera se ha pronunciado el secretario de la formación. Escuchamos a Fernando Clavijo.
Es una transaccional que, como siempre, yo creo que es maquillaje improvisada y desde luego no acordada ni pactada con el sector. Islas como Tenerife, Gran Canaria, La Palma principalmente, con una economía muy dependiente del sector primario y el hierro, si al final este atropello pues persiste y continúa de manera obcecada el gobierno de España y el Partido Socialista sin atender a los que son criterios razonables, el destrozo en el empleo, en las pequeñas y medianas empresas y en un sector que de por sí es muy frágil como el sector primario en Canarias puede ser irreversible.
Cierto que esta mañana el gobierno se ha reunido ya con empresarios y sindicatos para negociar la extensión de los ERTE, pero también ha alcanzado con las centrales sindicales el acuerdo de subir en 15 euros el salario mínimo interprofesional. La patronal no comparte este acuerdo. El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Agustín Manrique de Lara, dice que no es el momento y que este anuncio tiene únicamente carácter promocional.
No es una buena noticia que la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, traslade a las organizaciones empresariales la decisión unilateral, sin acuerdo, sin diálogo social, de incrementar el salario mínimo interprofesional en estos momentos. Al margen de lo que opina una parte del Gobierno de España, lo que opinan las principales instituciones internacionales y desde luego parece, además por la forma de hacerlo, anticipando la noticia a una cadena de radio antes de trasladarlo a las organizaciones empresariales y sindicales, que es más lo que se busca, un efecto mediático.
Bueno, pues desde la ONG Sonrisas Canarias consideran que esa subida de tan solo 15 euros no va a solventar los problemas de pobreza que atenazan a muchos canarios. Recordemos que según un reciente informe que se ha conocido, más de 370.000 personas en Canarias están en pobreza severa. Luis Febles.
No va a aliviar, realmente ni se va a notar. Es muy poca cantidad el incremento y entonces eso no lo van a notar las familias. Más cuando están habiendo incrementos en los recibos de la luz. Están los comienzos de los colegios, todo eso son sobrecostos que han tenido que asumir, que sí, que vendrá bien, pero no va a resolver el problema que tiene casi un 40% de la población canaria. Hay 366.000 personas canarias que no es que estén debajo del umbral de la pobreza, sino por debajo.
Bueno, pues los sindicatos están de acuerdo con ese incremento del salario mínimo, pero en cambio le choca más la otra propuesta que les ha lanzado el gobierno central de reducir a tan solo un día por semana las jornadas de teletrabajo que se pueden mantener. Algunos sindicatos esta mañana protestaban, pero por el abuso de la temporalidad en el caso de los interinos de la Administración General de Canarias. El parón lo ha convocado el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias, pidiendo al gobierno regional que aplique el acuerdo que alcanzó hace unos meses con las centrales. Manuel González es su secretario.
Y lo que pretendemos ya es que el gobierno avance con nosotros en ese acuerdo, en ese primer acuerdo que firmamos y llegar a la deseada permanencia de ese personal abusado en temporalidad, y más cuando vemos que la jurisprudencia europea cada vez camina más en la línea que nosotros pretendemos de no abordar procesos de estabilización abiertos en la medida en que no solucionan El abuso de temporalidad no supone tampoco una compensación para el personal abusado.
Mientras tanto, estamos atentos de nuevo a la evolución de los movimientos sísmicos en La Palma, que parece en las últimas horas han descendido. Se tiene conocimiento de que se ha registrado una deformación del terreno ya de 10 centímetros. El volumen del magma que está provocando esta crisis sísmica es de 11 millones de metros cúbicos, que para que nos hagamos una idea es la cuarta parte de la lava que se movió en la última erupción que se registró, la del Teneguía, hace ya 50 años. Hoy hay una nueva reunión del Comité de Seguimiento y la consejera de Emergencias valoraba en los micrófonos de COPE Canarias los desprendimientos que ayer se produjeron en la zona de Puerto Naos, Niverros Arroyo.
En esa zona es bastante frecuente que haya derrumbes durante todo el año y lo que no podemos decir que tampoco podemos decir que no haya sido por un movimiento sísmico, pero lo que está claro es que no hubo ninguna llamada ni al SECOE y tampoco hubo ninguna llamada a SECOPI. Entonces, no sé, me imagino que si coincidiendo con el movimiento sísmico, los que pasan por allí ven el derrumbe, pues hubiesen llamado. Entonces, y después que la gente que vive en los alrededores, pues están acostumbrados a ver el movimiento de tierra durante todo el año.
Les contamos también en la página de sucesos que se ha detenido a cuatro personas más vinculadas al hallazgo de un cadáver calcinado en Pozo Izquierdo a principios de semana. Nos lo cuenta Inua Martín.
Se trata de dos hombres y dos mujeres, una de las cuales es la expareja del primer detenido, del que los agentes también registraron su domicilio durante toda una noche. Según ha podido saber COPE Canarias, es una persona con numerosos antecedentes policiales y que recientemente había salido de la cárcel. Mientras tanto, continúa el secreto sumarial sobre este caso decretado por el juzgado número 1 de San Bartolomé de Tirajana. Su investigación está a cargo de los agentes del equipo de policía judicial de la Guardia Civil en Las Palmas de Gran Canaria y vecindario.
Sepan además que en las últimas horas han llegado hasta 5 embarcaciones con más de 220 personas hasta las costas de Gran Canaria y de Lanzarote. Ayer el delegado del Gobierno insistía en que estamos mejor preparados que hace un año para una nueva oleada de llegada de pateras y de cayucos, aunque desde la misión cristiana moderna en Fuerteventura no son tan optimistas. Su responsable, el padre Ángel, esta mañana nos contaba que si tuviéramos un repunte muy grande, se podrían repetir las escenas que vimos de aglomeración de los migrantes en los puertos de Canarias.
Ahora mismo nosotros tenemos una escasez grandísima, o sea, nosotros en este caso no podríamos hacerle frente a esa situación, tendrían que haber que habilitar otros lugares y otros sitios para poder acogerlo. Pues nosotros tenemos muy, muy poquitos espacios y recursos, es decir, aquí estamos ya absolutamente colapsados, o sea, no hay forma de atender a esa gente y a lo mejor nos vemos abocados a una situación parecida a la que sucedió en Arguineguín, ¿no?
Les contamos también que en las últimas horas se han notificado 121 contagios y el número de casos activos en las islas es de 5.317, 250 menos que en la anterior estadística, aunque tenemos que lamentar el fallecimiento de 4 personas más, todas en Tenerife. Este jueves estamos atentos al Consejo de Gobierno y su valoración epidemiológica de la pandemia en las islas. Se espera que Tenerife baje al nivel 2 de alerta, aunque también está sobre la mesa que Fuerteventura baje a ese mismo nivel a pesar de su incidencia acumulada, que es ahora la más alta de Canarias. Un especialista que asesora al Gobierno de Canarias en esta materia no lo descarta, pero sí señalaba Antonio Sierra, sobre todo, que el nivel 1 está próximo para las islas capitalinas.
Que no la he estudiado en profundidad, porque me he centrado mucho en Tenerife, pero es posible que pudiera bajar. Pero me parece bien las medidas de prudencia que se han tomado en nuestra comunidad y ahora es evidentemente a 2 y pronto, si seguimos así, llegaremos también a 1 para Tenerife y Gran Canaria.
A las 5 de la tarde conoceremos el resultado de ese Consejo de Gobierno. Acabamos hablando de los premios de la Fundación CEPSA, que este año apuestan por la sostenibilidad. Desde 2005 estos galardones han permitido desarrollar 385 proyectos que han mejorado calidad de vida de 60.000 personas. Aida Martínez.
Este año la Fundación CEPSA apuesta por la sostenibilidad y como novedad se valorarán positivamente las iniciativas sociales que contribuyan a la transición ecológica. Belén Machado es la responsable de la Fundación CEPSA en Canarias.
Normalmente, bueno, hay unos criterios de valoración que se mantienen, pero este año de forma no excluyente, pero sí de forma positiva, se van a valorar positivamente esos proyectos, ¿no? Proyectos que contribuyan pues al fomento de las energías renovables y de la eficiencia energética, a la adaptación al cambio climático, a la promoción de la movilidad sin emisiones o a la protección de la biodiversidad, por ejemplo.
En el archipiélago estos premios han otorgado ya un total de 495.000 euros destinados a 55 proyectos sociales. Con la edición de este año se superarán los 550.000 euros.
A las 3 más datos de Canarias, sigue el mediodía y el deporte en COPE. Buenas tardes.